Hola, hola, colegas y gente bonita que nos escucha. El día de hoy hablaremos de uno de los desórdenes gastrointestinales con mayor prevalencia a nivel mundial, oscilando entre el 7 y el 21%.
Así es, y cuya incidencia aumenta dependiendo de los estilos de vida y otras comorbilidades.
Teniendo una alta evolución crónica, ocasionando gran demanda en la atención médica, el tema de hoy es el famoso síndrome de intestino irritable.
¡Yes! Así es que pónganse cómodos, prepárense para aprender escuchando. Yo soy Armando Domínguez.
Y yo soy Abby Mesa. Y esto es Nutriciencia
con Conciencia. ¿Sabían que se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad y con un predominio en el sexo femenino? Aunque esto no quiere decir que no lo padecen los hombres. Hablemos de qué es y su etiología.
Sí, Armando. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad gastrointestinal crónica que se caracteriza por dolor y sensación de distensión abdominal acompañada de alteraciones como estreñimiento, diarrea o ambas, sin una causa orgánica que lo justifique. Y además, afecta la calidad de vida y actividad laboral del paciente.
Actualmente, no se han identificado causas que lo provoquen, por lo que se ha llegado a establecer que su génesis u origen es multifactorial, por lo que analizar los aspectos biopsicosociales de los pacientes es fundamental en su tratamiento.
Es correcto. Dentro de las causas asociadas se encuentran un nivel alto de estrés y ansiedad, alteraciones dietéticas, aumento en la ingesta de grasas saturadas, es necesario destacar, hidratos de carbono simples o azúcares y disminución en la ingesta de vitamina D, así como problemas para mantener o conciliar el sueño.
Respecto a la alimentación, un factor predisponente es la ingesta de hidratos de carbono. Estos agravan los síntomas debido a su escasa absorción por el intestino delgado. Transporte epitelial lento, falta de actividad de las hidroxilasas en los oligosacáridos y por el tamaño de las moléculas de otros carbohidratos que no pueden ser metabolizadas adecuadamente.
El aumento de la movilidad intestinal es otro factor asociado a su desarrollo, así como procesos de fermentación llevados a cabo por las bacterias intestinales, las cuales propician la producción de ácido butírico, CO2, metano e hidrógeno. Todo lo anterior ocasiona una activación del sistema nervioso entérico y exacerba la distensión abdominal.
La microbiota intestinal también se ha relacionado en la génesis de esta enfermedad. Esta puede modificarse por el uso de tratamientos antimicrobianos secundarios a procesos infecciosos del tracto gastrointestinal, o por el uso de terapia antibiótica para el tratamiento de otras infecciones.
Bueno, y no olvidemos la falta de ejercicio y el sedentarismo, que son otro factor de riesgo para desarrollar intestino irritable. La actividad física forma parte de las recomendaciones para tratar la enfermedad, ya que mejora el tránsito intestinal y disminuye la distensión abdominal. Ahora bien, Armando, ¿cuál es el cuadro clínico de la enfermedad?
Bien, Abby. La manifestación de esta enfermedad incluye dolor abdominal recurrente asociado al tránsito intestinal, presencia de diarrea, estreñimientos o incluso ambos de manera intercalada. También existe ansiedad, depresión, sensación de distensión abdominal y sobre todo una producción excesiva de gases. También existen otros síntomas intestinales, como puede ser la presencia de moco en las heces, urgencia y esfuerzo al evacuar, síntomas digestivos como la pirosis, dolor gástrico, saciedad precoz, pesadez postprandial e incluso náuseas.
Fíjense que también puede asociarse a patologías como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, trastornos de la articulación temporomandibular, disfunción sexual y asma, así como síntomas extradigestivos como son cefalea, cervicalgia, dorsalgia, dolores musculares inespecíficos, palpitaciones, ansiedad, depresión, prurito e incluso mal sabor de boca.
Pero, ¿cómo sé si lo tengo o si padezco el famosísimo síndrome de intestino irritable o mal nombrado colitis nerviosa?
Bien, Armando, es hora de pasar al diagnóstico. Este es simplemente clínico y se basa en los criterios de Roma versión 4, que incluyen distensión y dolor abdominal recurrente asociados a la evacuación, acompañado de diarreas, estreñimiento o presencia de ambos por lo menos una vez a la semana en los últimos 3 meses. Además de las siguientes complicaciones. 1. Dolor relacionado con la evacuación. 2. Cambios en la frecuencia de evacuación. Y 3. Alteración en la consistencia de las heces. Las evacuaciones varían de acuerdo con la hipersensibilidad visceral presente y cabe destacar que son clasificadas de acuerdo con la escala de Bristol.
Es importante, Abby, vigilar datos de alarma entre los que destacan antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal, poliposis intestinal, diagnóstico de enfermedad celíaca después de los 50 años, y al realizar la exploración física se debe valorar que no exista una masa abdominal palpable, visceromegalias, adenopatías, bocio o recto anormal. Además, destacamos que no hay estudios de laboratorio ni de gabinete que confirmen el diagnóstico. Esto quiere decir que el uso de radiografías o ultrasonido no tiene utilidad para el diagnóstico y la realización de colonoscopía está indicada en casos de pacientes con síntomas de alarma, factores de riesgo para cáncer de colon, incremento y exacerbación de síntomas y falta de respuesta al tratamiento.
Excelente. Y ahora pasemos al tratamiento farmacológico. Dinos, Armando, ¿qué hay al respecto?
El tratamiento se basa en el tipo de evacuación que tenga el paciente, es decir, si tiene estreñimiento o tiene diarrea, además de otro tipo de fármacos, que es muy importante esto. Los fármacos aminoran la sintomatología, sin embargo, varios de estos pueden desarrollar efectos adversos. No hay un consenso para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. En primera instancia, se recomienda mejorar los hábitos de alimentación y con ello la calidad de vida. Lo que más nos compete es la nutrición. Así que, ¿qué hay respecto a eso, Abby?
Es correcto y es muy interesante. En general, la evidencia científica apoya la famosa dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, famosa por sus siglas en inglés FODMAP. Así también la dieta baja en fibra soluble y la dieta sin gluten. Estas pueden ser implementadas como una de las estrategias claves de tratamiento para el manejo en los pacientes. Ahora bien, los FODMAP se encuentran principalmente en alimentos saludables como frutas, verduras y algunos cereales. ¿Por qué se utilizan? Básicamente, una dieta baja en FODMAP y en fibra soluble reduce los síntomas y mejora la calidad de vida en un alto porcentaje, particularmente en aquellos con distensión abdominal. La cantidad de FODMAP presentes en un alimento varía en función de la variedad, el clima, la estación del año de su cultivo o el método de cocinarlos. Y estos carbohidratos de cadena corta que se absorben de manera incompleta en el tracto gastrointestinal pueden inducir alteraciones en el intestino, como alteración de la motilidad gastrointestinal, aumento de la fermentación, hipersensibilidad visceral y disregulación del eje neuroentérico.
Sin embargo, es necesario mencionar que en años recientes su uso para el tratamiento de la enfermedad ha sido cuestionado debido a que la restricción dietética de FODMAP puede tener un efecto perjudicial sobre la microbiota intestinal. Esto es debido a que al ser compuestos no digeribles y fermentados en el colon, tienen un efecto prebiótico en la medida en que determinan una estimulación selectiva del crecimiento o actividad de una o varias de las especies de la microbiota intestinal, lo que otorga un efecto beneficioso en la salud del huésped. Otros efectos beneficiosos gastrointestinales que pueden ser producidos por el consumo de FODMAP incluyen el aumento del volumen del bolo fecal, la mejoría de absorción de calcio y el aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta.
¿Qué tal, eh? Es decir, que es contradictorio. Es necesario que sea un experto quien valore el tipo de dieta y alimentación a seguir para evitar el riesgo de insuficiencia nutricional. Y es preciso insistir en la importancia de disminuir el consumo de productos ricos en azúcares simples, sin la necesidad de llegar a hacer una dieta restrictiva baja en FODMAP. Teniendo gran éxito en el tratamiento de la enfermedad, solamente el disminuir considerablemente el consumo de alimentos procesados, altos en grasas saturadas, azúcares simples y exceso de sodio, así como aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales.
Como tratamiento complementario, basado en evidencia y parte de la nutrición funcional, se puede recomendar el uso de probióticos, lactobacilos y bifidobacterias, los cuales tienen un efecto en la función intestinal. Estos reducen la hipersensibilidad visceral y sobre todo la inflamación, a dosis indicada por los expertos, los nutriólogos, claro.
Es correcto. Y para mejorar la salud mental, pueden ser necesarias intervenciones psicológicas. Y también, no olvidemos la realización de ejercicio físico de 20 a 60 minutos por sesión de 3 a 5 veces a la semana, lo cual va a mejorar la característica de las heces y disminuir la intensidad de los síntomas. Y como bien podemos notar, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad compleja, con alta demanda de atención médica. Afecta el ámbito laboral y familiar y el entorno general del paciente o de quien lo padece. Su tratamiento y seguimiento es multidisciplinario y está enfocado en cambios de los estilos de vida, que es el eje central de su abordaje, residiendo en la alimentación, la realización de ejercicio, así como evitar estresores y tener una adecuada calidad de sueño.
Bueno, amigos, esperamos que este podcast haya sido de su agrado y sobre todo que hayan podido aprender un poco de este tema. Si les ha gustado, compártanos con sus familiares y amigos. Recuerden que el conocimiento es la llave al éxito.
No olviden que si les gustaría que habláramos de algún tema en específico, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nutriciencia.conciencia@gmail.com.
También pueden encontrarnos y seguirnos en Facebook como Armando Domínguez, Nutrición y Salud.
Y Abby Mesa, Nutrición y Ciencia. Gente bonita que nos escucha, yo soy Abby Mesa.
Y yo, Armando Domínguez. Y esto es
Nutriciencia con Conciencia. ¡Hasta la próxima!